La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Un ataque contra un restaurante en Kramatorsk, Ucrania, deja al menos 8 muertos y más de 50 heridos. La corresponsal de Radio Francia Internacional, Catalina Gómez, se encontraba en el lugar y afortunadamente salió ilesa. Escucharemos su relato de los hechos. Conmoción y disturbios en Francia por la muerte de un joven de 17 años, víctima de un disparo a quemarropa de la policía. El Ministerio del Interior ha movilizado 2.000 agentes del orden público para contener las protestas. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro podría ser inhabilitado políticamente por 8 años, acusado de abuso de poder. Uno de los 7 jueces que actúan en su caso ya se pronunció a favor de esta decisión. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en la ciudad de Kramatorsk, Ucrania, donde ya se cuentan 8 muertos y 56 heridos tras el ataque con misiles rusos que destruyó totalmente un popular restaurante del centro en la noche de ayer. Se trata de una pizzería a la que acuden frecuentemente intelectuales y periodistas. Y de hecho, nuestra corresponsal en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, se encontraba en el lugar y afortunadamente salió ilesa. Carlos Herranz tiene la última información.
La explosión tuvo lugar en un restaurante popular de encuentro entre soldados y periodistas en Kramatorsk, el último gran centro urbano bajo control ucraniano del este del país. En el ataque resultaron heridos 3 colombianos, entre los que figura nuestra corresponsal de RFI, Catalina Gómez, junto al escritor Héctor Abad y el excomisario de paz, Sergio Jaramillo. Los 3 se encontraban allí cenando junto con la escritora ucraniana Victoria Melina, quien se encuentra en estado crítico por una lesión en el cráneo y fue evacuada al oeste, hacia Dnipro. Abad y Jaramillo han indicado que llegaron a Ucrania para expresar la solidaridad de América Latina con el pueblo de Ucrania frente a la ilegal invasión rusa. Catalina Gómez nos describía así la escena como periodista y testigo directo.
En el restaurante estaba absolutamente lleno y lo que estamos viendo en este momento son escenas de terror. Hemos visto heridos salir, algunos muy graves. Aquí los que nos encontrábamos realmente, es decirlo, estamos de cierta manera vivos de milagro.
Situada al oeste de la devastada ciudad de Bakhmut, escenario de la batalla más extensa y sangrienta de la guerra, Kramatorsk, una importante intersección ferroviaria, ha sido golpeada por numerosos bombardeos rusos.
Gracias, Carlos Herranz. Y mientras tanto, el cardenal italiano Matteo Zuppi, enviado del Papa Francisco para la paz en Ucrania, ya se encuentra en Moscú para una visita oficial de 2 días, con el objetivo de encontrar los medios, la manera para alcanzar una paz justa, según informó el Vaticano. 3 semanas antes, el cardenal Zuppi estuvo también en Kiev, Ucrania, donde se entrevistó con el presidente Volodymyr Zelensky. Conmoción en Francia por la muerte de un joven de 17 años tras un disparo a quemarropa de la policía este martes. El muchacho, quien iba conduciendo, se negó a detenerse y a mostrar sus papeles como lo pidieron 2 agentes policiales. Al arrancar aceleradamente, uno de ellos le disparó al pecho. Un episodio que ha causado fuertes disturbios en Nanterre, el distrito donde ocurrieron estos hechos. Orlando Torricelli tiene todos los detalles.
Un vídeo que se difundió rápidamente en las redes sociales muestra a un policía apuntar al joven conductor con su arma de servicio antes de dispararle literalmente a quemarropa. Mientras en la grabación se escucha, vas a recibir una bala en la cabeza. En signo de cólera y protesta, grupos de jóvenes en Nanterre lanzaron fuegos artificiales contra la policía, quemando coches y contenedores de basura. 15 de ellos fueron detenidos. La estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, además de transmitir el pésame a la familia del joven, tuiteó: "Me duele mi Francia, una situación inaceptable". Igualmente, el actor Omar Sy se sumó a las críticas pidiendo una justicia digna. Gérald Darmanin, el ministro del Interior, prometió investigaciones.
Además de las sanciones legales, que obviamente solo pueden decidir los tribunales, habrá sanciones administrativas si se demuestra en la práctica, como lo muestran claramente las imágenes, que dichas acciones no cumplen en absoluto con las instrucciones y las leyes de la República.
El policía de 38 años, supuestamente autor del disparo, se encuentra bajo custodia policial y la justicia ha abierto dos investigaciones, una por homicidio voluntario y otra por el rechazo de la víctima a obedecer órdenes e intento de homicidio voluntario contra un funcionario.
Gracias, Orlando. Y la muerte de este joven en Nanterre ha abierto nuevamente un debate controversial sobre la manera de actuar de la policía francesa, ya que estos controles de vehículos causaron 13 muertes en 2022, justamente en los casos en que los conductores no quisieron detenerse para mostrar sus documentos. El gobierno de Nicaragua vuelve a exigir que Estados Unidos cumpla con la indemnización que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó en 1986 por los daños ocasionados por las actividades militares y paramilitares que Washington emprendió para desestabilizar al gobierno sandinista de la época. Una petición que Managua ha extendido en una carta a la ONU haciendo referencia a una deuda histórica de Estados Unidos. Braulio Moro.
Fue el 27 de junio de 1986 cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su sentencia en favor de Nicaragua, condenando a Estados Unidos por, cito, entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la contra y ayudar en ejecución de actividades militares y paramilitares en y en contra Nicaragua. En la primera mitad de los años 80, alrededor de 6.000 hombres armados, llamados contras, fueron financiados por Washington para realizar todo tipo de actos de sabotaje contra el gobierno sandinista, que estimó los daños en 12 mil millones de dólares. Estados Unidos nunca reconoció el fallo, no obstante que la Corte reiteró que habían violado las obligaciones impuestas por el derecho internacional. En 1991, bajo la presidencia de Violeta Chamorro, Nicaragua decidió no continuar el procedimiento, pero una vez que retornó al gobierno en 2007, Daniel Ortega relanzó la demanda, motivo de la carta que la canciller Denise Moncada entregó ayer al secretario general de la ONU. Mientras que en Managua, en un acto público, Ortega dijo:
la Corte indiscutiblemente ha sido un punto de referencia en la batalla por la independencia, por la soberanía de Nicaragua.
Cuestionado por la constante violación de los derechos humanos, Daniel Ortega se ha servido reiteradamente de ese histórico fallo para presentarse como el legítimo heredero de la victoria sandinista en julio de 1979.
Y la Corte Penal Internacional autorizó la reanudación de la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, luego de considerar que la justicia venezolana no avanzaba suficientemente en el proceso. La reacción de Tamara Tarasiuk, directora del Centro de Análisis Diálogo Interamericano.
Aunque las autoridades venezolanas intenten decir que están investigando las mismas cuestiones, la evidencia indica que la justicia no está avanzando de la manera que corresponde, que no hay perspectivas de justicia para las víctimas por estos graves delitos, y por eso la Fiscalía puede seguir investigando estas denuncias de crímenes contra la humanidad. Esto es muy importante por dos motivos. Primero, porque ante la complicidad de las autoridades judiciales y la falta de investigación en Venezuela es una puerta concreta para que las víctimas tengan acceso a la justicia, que hoy eso es imposible, y es también importante como un incentivo para que las autoridades sientan que tienen que empezar a negociar una salida donde se pueda empezar a pensar no solo en condiciones mínimas electorales, sino también qué va a pasar el día después y cómo se va a poder reconstruir el Estado de Derecho en el país y volver gradualmente a una democracia.
Y precisar que la CPI retomará la investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigobierno de 2017 en Venezuela, que causaron alrededor de 140 muertos. En Brasil se reanuda este jueves el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, que podría ser inhabilitado políticamente por 8 años por el delito de abuso de poder. Uno de los 7 jueces del proceso ya se pronunció en su contra. Recordemos que Bolsonaro es acusado de haber atacado el sistema brasileño de votación electrónica durante una reunión con embajadores en julio de 2022. Y si este escenario de la inhabilitación se concreta, ¿cómo cambiaría el panorama político brasileño? ¿A dónde irían los votos de la extrema derecha? Respuestas con Angélica Pérez.
En 2026, si estoy vivo y elegible, si esa es la voluntad del pueblo, voy a disputar nuevamente la presidencia, afirmó la semana pasada Jair Bolsonaro, el expresidente de extrema derecha, elegido prácticamente por la mitad de votantes brasileños en la segunda vuelta de las elecciones de octubre, que Lula da Silva ganó por un estrecho margen. Si el Tribunal Electoral condena a Bolsonaro por abuso de poder y desinformación, quedaría inhabilitado políticamente. Pablo Ortellado, analista político, ¿tiene la ultraderecha otro candidato presidencial en ciernes? ¿O hacia dónde se movería el voto bolsonarista en 2026?
La extrema derecha en Brasil en ese momento tiene algunos candidatos. No hay un heredero directo de Bolsonaro, así que va a ser una disputa entre algunos. Las encuestas dan como que tiene más votos el gobernador de São Paulo, Tarcísio Freitas.
¿Que es un personaje similar a Bolsonaro?
No, hay algunas diferencias bastante importantes. Tarcísio tenía una carrera en el aparato burocrático, incluso en administraciones del Partido de los Trabajadores. Y luego es un personaje político más moderado. Creció y ganó proyección como ministro de Bolsonaro, tiene el apoyo explícito de Bolsonaro, pero tiene una postura más técnico-burocrática.
La decisión del Tribunal Electoral será la primera de una serie que podrían recaer sobre el exmandatario Jair Bolsonaro, quien enfrenta más de una decena de procesos administrativos. También es objeto de 5 investigaciones en el Supremo Tribunal Federal con penas susceptibles de prisión, incluyendo su presunto papel como autor intelectual del asalto golpista a los 3 poderes por parte de seguidores suyos el 8 de enero pasado. Esta serie de juicios podrían incidir en esa población brasileña que lo considera su líder.
Me parece que no, porque la creencia de sus apoyadores es que esos juicios son políticamente motivados, así que no me parece que en términos de apoyo eso tiene alguna relevancia política. Lo que sí es bastante relevante es si resulta inhabilitado, porque ahí no podrá disputar las elecciones y eso es lo que se espera que pase. Y va a haber toda una disputa entre sus hijos y otros exponentes del bolsonarismo en Brasil a ver quién va a ocupar ese puesto de líder de ese campo de extrema derecha.
Gracias, Pablo Ortellado, analista político, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Gracias, Angélica Pérez. Y hoy, 28 de junio, se cumplen 60 años de la publicación de la célebre novela Rayuela de Julio Cortázar, ambientada en París y Buenos Aires y que es considerada una de las mayores joyas de la literatura en español. Una de las rarezas de Rayuela y de sus características más admirables es que puede leerse de varias maneras, por capítulos ordenados de manera lineal, del 1 al 56, o episodios intercalados en un orden específico que el mismo Cortázar propone. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo Andreína Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
RFI, la crónica cultural.
Falta un año y un mes para que comiencen los Juegos Olímpicos de París y la alcaldía de la capital francesa empieza a organizar la movida cultural alrededor del evento deportivo. Nos lo cuenta María Carolina Piña.
Estamos a un año de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya la capital francesa se prepara para este magno evento con la inauguración de Forme Olympique, Formas Olímpicas, un festival multidisciplinario y gratuito que comenzó como una fiesta en patines organizada por la capital francesa. Karine Roland es la encargada de cultura de la alcaldía de París.
On permet aux arts et aux sports de dialoguer.
Lo que queremos es que las artes y el deporte dialoguen. Hay unos 300 espectáculos en toda la ciudad, desde una fiesta en patines o como esta, hasta una ópera en una piscina, circo de calle, un maratón de música clásica. Lo que nos ha sorprendido es que hicimos un llamado a los artistas y muchos nos presentaron proyectos apasionantes. Hay mil y una iniciativas. Hay espectáculos inspirados en la fraternidad, el compartir, lo colectivo o el rendimiento. Otros basados en una disciplina deportiva y otros que desde el arte han reflexionado sobre el deporte.
Una estética artística y en la tirando vers le sport.
Forme Olympique busca captar un público amplio y subrayar que París será la capital del deporte y de la cultura el año próximo. Dominique Hervieux es la directora del programa cultural de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París.
Le lien entre art et culture, en fait, sa force c'est d'être fédérateur.
El vínculo entre arte y cultura es muy fuerte y unificador. Los que son deportistas descubrirán el arte y los amantes del arte podrán acercarse al deporte. Arte y deporte es una asociación que existe desde la antigüedad. Los Juegos Olímpicos antiguos tenían pruebas artísticas. En los Juegos Olímpicos 2024 la cultura tendrá un lugar central. El público que vendrá a París espera eso. No hay que olvidar que los Juegos Olímpicos modernos fueron inventados por un francés. Tenemos entonces la responsabilidad de que estos Juegos sean un arte de la sorpresa.
Formas Olímpicas se llevará a cabo en la capital francesa hasta el 17 de septiembre de 2023.
Gracias, María Carolina Piña. Y vamos ahora con una nueva entrega de Vida en el Planeta.
RFI, la vida en el planeta.
En el camino hacia la transición energética, países como Colombia necesitarán una fuerte financiación extrema para reorientar su economía muy dependiente de las energías fósiles. Y eso es lo que pretende el gobierno de Gustavo Petro, deshacerse progresivamente de las rentables exportaciones de carbón, una de las peores fuentes de contaminación. Y en el mismo sentido, las poblaciones indígenas colombianas se están también movilizando. Una delegación de la comunidad Yucpa pasó por París y nuestro compañero Rafael Morán habló con ellos.
A finales de mayo ocurrió una escena poco habitual en la ciudad de Zug, en Suiza. Los accionistas de la empresa transnacional Glencore, gigante de la extracción minera, estaban reunidos en el Casino Teatro para su asamblea anual cuando delegados del pueblo indígena Yucpa, del este de Colombia, tomaron la palabra. Juan Pablo Gutiérrez, de la Organización Internacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció los impactos desastrosos de la extracción de carbón, tanto a nivel humano como medioambiental, en la zona del Cesar, este departamento colombiano que produce más del 60% del carbón del país. En 2019, por ejemplo, se sacaron de las entrañas del Cesar más de 13 millones de toneladas de este mineral, cuyo precio se ha disparado tras el estallido de la guerra en Ucrania.
Yo soy Esnea Saavedra Restrepo, mujer yucpa de la Serranía El Perija.
Desplazamiento de población, conflictos socioambientales, sospechas de contaminación, captación de recursos hídricos. Esneda Saavedra, una de las líderes indígenas del pueblo Yucpa, fue parte de la delegación que exigió que Glencore asuma su responsabilidad por los daños a la salud humana y al medio ambiente en la región donde explotó minas de carbón a cielo abierto a través de su filial Prodeco hasta 2021.
Por culpa de esta extracción minera de carbón que tiene Glencore en nuestro territorio, nuestros niños, a la contaminación del medio ambiente, nuestros niños están muriendo allá. Anualmente son casi 40 niños que se nos están muriendo y que a esta explotación minera también se le suma el calentamiento global, el cambio climático que estamos padeciendo nosotros y no solamente el pueblo Yucpa estamos afectados, es toda una humanidad. Ya la actividad minera lleva más de 25 años ahí en el Cesar, ahí en donde está ahorita Prodeco, ya lleva más de 25 años. Y esta afectación ya hace más de 25 años que estamos padeciendo esa situación difícil.
Desde hace algunos años, Glencore, al igual que otras compañías mineras, recibe presiones crecientes de los sectores medioambientales debido al alto poder de contaminación de esta energía fósil que contribuye gravemente al cambio climático. Pero mientras otros gigantes de la extracción de carbón como BHP o Río Tinto han anunciado que abandonarán gradualmente esta actividad, Glencore se ha limitado a anunciar que no abrirá nuevas minas de carbón. La ONG ambientalista colombiana Tierra Digna denuncia también desde hace varios años los impactos de esta actividad. Andrea del Rocío Torres es abogada en esta ONG.
Alrededor de las minas Calenturitas Jagua, que es donde opera Glencore en Cesar, ellos ya llevan 25 años explotando carbón. las comunidades precisamente que allí han habitado, no solamente es el pueblo Yupa, habitan también comunidades afrodescendientes impactadas por la minería y también comunidades campesinas, en total de aproximadamente 20.000 familias que están afectadas de estas zonas mineras. Durante estos 25 años, la empresa Glencore operó bajo varias filiales, una llamada Prodeco, otra llamada Carbones de la Jagua, Carbones del Tesoro. Hoy en día son un solo grupo empresarial. Y lo más grave es que durante los últimos 15 años, la sociedad civil denunció, uno, contaminación de recursos hídricos. Esto hay unos informes del mismo gobierno, de las entidades del gobierno como la Contraloría en el año 2018, que registra precisamente que en estas aguas subterráneas hay restos, por ejemplo, de plomo, que no se han podido identificar qué impacto están teniendo en salud humana. Por el otro lado, imagínate que también se denunció y se probó por parte del mismo gobierno que las áreas de explotación minera tenían una contaminación que superaba los estándares de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en temas de contaminación atmosférica por el polvillo del carbón. Sobre esto se ordenaron estudios epidemiológicos que al final nunca se realizaron debidamente, y eso llevó a que actualmente hay una incertidumbre sobre la situación de enfermedades pulmonares, cáncer de estómago, que se está presentando en cada vez con mayores índices de población o de cantidad de población con este tipo de enfermedades. No se ha hecho ese estudio y por tanto hay una seria incertidumbre. Lo que sí se sabe es que se excedieron los niveles de contaminación atmosférica por el polvillo del carbón. Por el otro lado, y en esto es uno de los temas que más discusión ha generado, se ha discutido mucho con la actividad minera del carbón, que se generó una alta deforestación en la zona. Realmente se desertificaron los suelos y actualmente no son aptos la mayoría de ellos para agricultura.
La empresa Glencore, a través de su filial colombiana Prodeco, anunció en 2021 el cierre de sus minas de carbón en el Cesar. Sin embargo, la ONG a la que pertenece usted, Tierra Digna, lanzó una acción judicial en mayo contra tres bancos franceses que financian a Glencore, sea por medio de préstamos o por participación en el capital de la empresa. ¿Por qué apuntar a estos tres bancos franceses?
¿Qué queremos? Que el plan de cierre minero y el proceso de transición y descarbonización cumpla los estándares de debida diligencia, de derechos humanos, y que definitivamente, si tomamos como mundo, como planeta, la decisión global de descarbonizar, de además de eso, cerrar las industrias fósiles progresivamente, y ahora que Europa está consumiendo más carbón de Colombia, es cuando más necesitamos que se exijan que se hagan cierres mineros con debida diligencia. Y eso fue lo que le exigimos a los bancos franceses.
Andrea del Rocío Torres, en respuesta a sus señalamientos, el banco francés Crédit Agricole aseguró que no prestará más fondos a Glencore, mientras que BNP niega ser un accionista significativo de la empresa. A pesar de ello, su ONG ha señalado estos bancos a la justicia francesa por incumplir con su deber de vigilancia, que obliga a las casas matrices francesas a evitar abusos a los derechos humanos y ambientales en sus filiales. ¿Cuál es el sentido de esta acción judicial?
Mira, yo te soy honesta, Glencore ha sido una empresa muy difícil para el diálogo. Nosotros duramos casi 6 meses pidiéndoles a ellos reuniones como sociedad civil aquí en Colombia para el cumplimiento de una sentencia que ha tenido pues un debate judicial muy amplio, precisamente para ampliar una mesa de diálogo con comunidades sobre la situación. Al ver que la empresa, su staff en Colombia, es una empresa difícil para el diálogo, con grandes dificultades de abrirse, tuvimos que recurrir a sus inversionistas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas transnacionales normalmente no escuchan a las comunidades de las áreas de influencia directa, y menos en América Latina o en África. Por eso nosotros recurrimos a ir a una a la asamblea de accionistas que se sucedió ahorita en Suiza el 26 de mayo, denunciar lo que está pasando, hablar con algunos inversionistas y especialmente hablar con inversionistas que proceden de países en donde sí hay una ley de debida diligencia. Nosotros, ¿qué esperamos de los bancos? Más allá de que ellos tengan una inversión alta o corta, estos tres bancos franceses siempre han estado invirtiendo en Glencore. Y necesitamos que ellos, más allá de cuantificar dentro de las asambleas de accionistas, como inversores exijan el cumplimiento de derechos humanos. Necesitamos que los empresarios franceses, por ejemplo, que invierten, así sean pocas cantidades, en Glencore, alcen su voz en las asambleas de accionistas.
En 2020, tras una larga batalla judicial, los indígenas Yucpa lograron que la justicia colombiana frenara un proyecto de botadero de escombros de Glencore Prodeco en sus tierras ancestrales. El Consejo de Estado ordenó también la delimitación del territorio del pueblo Yucpa, desplazado y acorralado en la sierra fronteriza con Venezuela. Esneda Saavedra, líder Yucpa.
La sentencia va para delimitar nuestro territorio ancestral, porque si no nos no delimitamos el territorio ancestral, la minería puede evadir la responsabilidad frente al pueblo Yucpa, frente a nosotros. Y esta sentencia nos da la salida para que nos den las garantías y poder que estas minerías respondan por el daño que ha ocasionado al pueblo Yucpa.
La promesa de gobiernos y empresas europeas de abandonar la energía fósil a base de carbón representa para los Yucpas una esperanza de poder vivir de nuevo en un territorio del que tuvieron que huir por esta actividad. De esta historia marcada por el desplazamiento masivo, habla la gobernadora indígena Esneda Saavedra.
Nosotros fuimos desplazados primero de la parte plana, luego nos reducieron a un territorio muy pequeño. A través de la falta de territorio y como la minería ha agarrado más de 14.000 hectáreas de nuestro territorio, algunos miembros, familias, sí le han tocado que salirse porque no tienen dónde estar, cómo vivir. El cambio climático ha cambiado nuestras formas de cultivo, ya no se produce. Por eso hoy tenemos hermanos yucpas en diferentes partes de Colombia, también desplazados. Tenemos en una parte familia en condiciones precarias en Bosconia, en Bucaramanga, tenemos familias en Barranquilla desplazados, somos fronteras con Venezuela, pero nuestro territorio es uno solo. De ese lado tenemos hermanos yucpas que también le han tocado desplazarse también.
Se refería a los cambios de condiciones meteorológicas, de climáticas, que han modificado las condiciones para los cultivos.
Bueno, decir primero que nosotros ancestralmente, desde nuestra ley de origen, el pueblo Yucpa, hemos sido recolectores, pescadores, cultivadores y cazadores. Hoy ninguna de las cuatro prácticas que hacíamos como pueblo no lo hacemos por el cambio climático. Nosotros no podemos cosechar, no podemos pescar, porque las grandes minerías están desviando nuestros ríos. Nuestros ríos, ya hay ríos que no existen. Caños o quebradas, como le decimos nosotros, ya no existen. Hoy tenemos un solo río que es el río Maracas. Y está ya en un peligro de poder secarse, porque ya no tiene ese caudal como antes. Desviaron todos los ríos, hoy no suben pescados, no podemos hacer esas prácticas. Los cultivos, sí, hay una sequía allá. Por ejemplo, nosotros este mes de junio y julio era donde nosotros hacíamos la recolección de nuestras cosechas. Hoy no podemos hacer eso.
En respuesta a los señalamientos de la ONG Tierra Digna, la empresa Glencore declaró no tener pruebas de la existencia de un aumento de las enfermedades pulmonares y de cáncer alrededor de las minas de carbón del Cesar. En paralelo, la ONG ambientalista Tierra Digna continúa su batalla contra los bancos franceses que apoyan a Glencore. Dichos bancos tienen ahora 3 meses para demostrar que sí cumplen con el llamado deber de vigilancia, una ley francesa que obliga a las empresas a vigilar que sus filiales respetan los derechos humanos y el medio ambiente.
RFI, la selección del mes.
Rema.
Y después, si me abuelo, lo mío.
video.
Oh no no no, if we don't trust, then I won't go visa. Oh no no no, then I you rema. Ayele, oh no no no, ayele.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.